las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos así esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en esta emisión del viernes 24 de noviembre de este año 2023. En estos próximos minutos vamos a conocer lo que le ha dicho la organización Amnistía Internacional con respecto a lo que se debe saber sobre Cuba, sobre la visita que realiza Eamon Gilmore. Tendremos también comunicación sobre la situación que enfrenta el preso político Francisco Rangel Manzano y también Félix Navarro. Como siempre, vamos a tener más informaciones y los viernes viene Exilda Arjona con las propuestas de Arte Express. El equipo continúa con usted, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora y directora Elena Rodríguez, Ibe Pacheco y Yolanda Huerga están en la sala de redacción y en el micrófono Ariane González. Así que vamos a iniciar con informaciones de Cuba. Amnistía Internacional Américas publicó una lista de 5 verdades que hay que saber sobre Cuba durante la visita a La Habana que realiza Eamon Gilmore, representante de la Unión Europea para los Derechos Humanos. En primer lugar, la visita se enmarca en un contexto de crisis sistémica en la cual se ha priorizado la construcción de hoteles para un turismo extranjero. Segundo, se acumulan cerca de 1,000 personas privadas de libertad por razones políticas. Tercero, son graves las condiciones en que viven las personas privadas de su libertad bajo custodia del Estado, no solo expuestas a enfermedades como la tuberculosis, sino también a torturas y tratos inhumanos y degradantes. Cuarto, luego de la entrada en vigor del nuevo Código Penal, se recrudeció la represión. Y en quinto lugar, la situación de emergencia política cubana actual se hace ostensible, también a través de la escalada migratoria reciente que ha superado la cifra de 300,000 cubanos. El preso político Francisco Rangel Manzano fue llevado esposado a la Oficina de Orden Interior de la cárcel de Canaleta en Matanzas, por denunciar la situación del líder opositor Félix Navarro, de 70 años, encarcelado tras las protestas del 11 de julio. Regla Burunate, la esposa de Rangel Manzano, dijo a Martí Noticias que la visita de su esposo el jueves fue en un local apartado del resto de los reclusos, mientras continúan en falta en el penal medicamentos que necesita para la hipertensión.
Muy insultado por las cosas que sucedieron hace el 31 de noviembre. Él estaba hablando por teléfono, él estaba hablando sobre la salud de Félix Navarro, inmediatamente la reeducadora mandó a buscar, se presentó el capitán Ronald. El capitán Ronald vino con las esposas, lo esposó con las manos detrás y al borde de la escalera intentó empujarlo. Pancho tiene un problema en la pierna, que es deambula por dificultad. Entonces, lo llevó a la oficina de los de orden de interior. Ahí lo amenazó el jefe de penal, Juan Alberto García, teniente coronel, y le dijo que no podía seguir sacando denuncias acerca de Félix Navarro. Francisco le respondió que iba a denunciarlo por todo esto que estaba sucediendo, que él sí iba a seguir denunciando, que Félix Navarro es un hombre enfermo, que tiene 70 años, y fue el comentario que estaba haciendo. Los dolores que eso sí no se le quita en la pierna, eso es, ahí lo mantiene. Yo le tengo que llevar los medicamentos para los dolores. Por ejemplo, el alapril, porque él es hipertenso, sí se lo tuvo que llevar yo, porque ahí no lo hay. Los otros medicamentos sí se lo están haciendo. De su cardiopatía, en Matanza lo atendieron, pero ahí, desde que llegó ahí, nunca más se mencionaron el tema. Por cuarta vez consecutiva, la visita de nosotros es en una oficina. Entonces, la familia van para el salón, no la de nosotros, es independiente.
Rangel Manzano, miembro del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, fue sentenciado a 6 años de privación de libertad por participar en Colón Matanzas en una de las protestas populares que estallaron en decenas de ciudades cubanas el 11 de julio de 2021. Y el preso político Félix Navarro está bien de salud, de acuerdo a los exámenes que le practicaron bajo la supervisión de la Seguridad del Estado en el Hospital Provincial Faustino Pérez de Matanzas, donde fue internado por 2 días la semana pasada. Su esposa Sonia Álvarez pudo hablar con él durante la visita familiar reglamentaria del martes.
Félix tuvo visita, me pude enterar cómo fue la situación de que lo habían trasladado al hospital. Cuando a él le dieron las hipoglucemias, la seguridad, junto con una doctora de ahí de Colón, visitaron la prisión y la doctora estaba de vacaciones y le dijo que cuando ella se incorporara a trabajar lo iba a llevar para hacer un chequeo. Lo llevaron para el Hospital Provincial de Matanzas, donde le hicieron el chequeo. Le hicieron análisis, le hicieron placa, ultrasonido. Entonces, el resultado es todo bien. Nosotros sí queremos que él esté bien, pero sabemos que no lo puede estar. Feli es una persona que tiene 70 años, enfermo de diabetes. Le dio la COVID en 2 ocasiones. En la primera ocasión le dejó una secuela en un pulmón. No creo que ese chequeo esté en tan buenas condiciones como dicen ellos, porque una persona ya de esa edad ha bajado de peso enormemente. No creo que esté en tan buenas condiciones como dicen ellos. Entonces falta el resultado de una prueba que le hicieron, que le dijeron que cuando estuviera le pasaban la información al penal.
Recordemos que Félix Navarro fue sentenciado a 9 años de privación de libertad después de participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en su localidad. Ha sufrido en 2 ocasiones pérdidas de conocimiento, presuntamente producidas por hipoglucemias. Y la producción de carne de cerdo cayó casi un 90% en Cuba entre el 2018 y el 2022, según la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Habana. Solo se produjeron en Cuba 15.000 toneladas de carne de cerdo. Desde La Habana, la periodista Miriam Leiva aportó al programa Las Noticias Como Son algunos datos sobre la preocupante caída de esta producción.
¿Qué es lo que ocurre? Que con esta situación de crisis económica que ha tenido el gobierno, que no tenía dinero, digamos, para importar y para nada aquí en Cuba, pues sencillamente se dejó de traer, igual que en la producción agrícola, se dejó de traer los insumos elementales, tanto para el pienso como, digamos, el esencial para contra las plagas, los insectos, etcétera. Y claro, ¿Qué pasa? Que no hay estímulo tampoco a la producción porque las granjas porcinas están en declive total por estas circunstancias y el productor individual no se ve estimulado por los precios del gobierno porque hay que pasar trabajo tanto en la agricultura en general como en esta producción de animales y sencillamente le ponen unos precios irrisorios y con unas condiciones que no tiene posibilidades de recuperar su inversión, incluso con la situación esta de las deudas por pagar, o sea, el gobierno, las empresas estatales no les pagan y se van acumulando. O sea, ha habido una situación total de acabar con los puercos en Cuba. ¿Y qué pasa? Que claro, el precio es muy alto porque además no hay otra proteína, aparte de que sea muy preciada en Cuba. No hay otra proteína para que lo sustituya.
Y ahí es donde está el problema, Miriam, porque tú lo has dicho muy bien, la carne de puerco se ha convertido, se convirtió, fue siempre en Cuba uno de los principales platos de alimentación del cubano, de las proteínas, como tú le llamas, y ahora está desaparecida. No hay una sustitución, como tú acabas de decir. Yo creo que la situación esta es bien preocupante.
Ya yo no sé si decirle preocupante o mucho más, porque las personas mayores están desgastándose, pero la juventud, los niños, no están siendo nutridos adecuadamente y esto es la situación que tenemos aquí ahora. Pero esto se repercute hacia el futuro y lo mismo que vimos hace un momento del turismo, lo estamos viendo en el puerco y en todos los sectores que sencillamente, yo le digo esto, la autofagia, o sea, se está comiendo a sí mismo, el gobierno está poniendo llevándonos a todo a que toda la economía, toda la situación del país se destruya y no se debe nada más que búsqueda de que vengan inversores extranjeros, de que venga alguien a salvarnos, pero y hay mucha ciencia, innovación y resistencia creativa, pero eso se está viendo que no resuelve nada, al contrario.
España, además, se ha convertido en el principal suministrador de carne de cerdo a Cuba, donde las exportaciones españolas han dado un salto cuantitativo muy importante. Luego le siguieron Canadá y Brasil, según los datos aportados. Y las autoridades culturales cubanas suspendieron el domingo la última función de una obra francesa en el Festival de Teatro de La Habana, la cual hacía mención al 11J y a las víctimas de la dictadura cubana. No obstante, la obra se vio el viernes y el sábado. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
La obra francesa Antígona, otra vez tengo ganas de pegarle a alguien, que hace referencia a los presos por las protestas del 11 de julio de 2021 y a conocidas figuras de la oposición al régimen, fue suspendida en su función prevista para el 19 de noviembre.
El público lo recibió bien, estuvo sorprendido y estuvo muy emocionado también. Viernes y sábado hubo mucha gente. El domingo, bueno, me dijeron que había como 6 personas, entonces no se pudo hacer. Como también me han dicho otras versiones de que me bloquearon el espectáculo, pero la versión oficial fue que había poco público.
Explicó a nuestra redacción la directora del grupo, Evelyn Biecher, que ya se encuentra de regreso en Francia, el país donde vive. A otras personas, como la escritora y periodista cubana Yania Suárez, los empleados del teatro le informaron que ese día era solo por invitación.
La directora, a cada país que va, adapta una lista de víctimas de la violencia, bien del poder o bien del terrorismo, y la lee. Entonces, a mí me parece que es una manera muy discreta de censura lo que ocurrió.
Antígona, de la compañía francesa Pitouche, fue presentada en la sala Tito Junco el 17 y el 18 de noviembre en el marco del Festival Internacional de Teatro de La Habana. Martín Noticias llamó por teléfono a la sala Tito Junco, donde negaron que la obra hubiera sido suspendida el domingo.
Y resulta que al leer esta lista, al parecer fue como un gran catarsis, que para mí es un gran honor.
La compañía Pitouche ya se había presentado en festivales internacionales de Colombia, Chile, Argentina, Uruguay, España, Francia, México y Brasil.
Habla de los temas actuales de la sociedad de hoy, de la política de hoy. Es universal. Fue el espectáculo que hice allá en Cuba. Agradezco mucho que haya tenido tanto impacto la obra, pero al mismo tiempo también causó como un poquito de problema a los organizadores del festival. Y quizá que es por eso también que no se hizo la obra el domingo. Y me doy cuenta que Antígona tomó sentido.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Piensa en el futuro, véndame la mano, somos un solo pueblo, cubano a cubano, que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
12:43, continuamos en este noticiero con más informaciones. Estados Unidos solicitó a México una pronta extradición de Néstor Isidro Pérez Salas, conocido como El Nini, acusado de ser el jefe de seguridad de la facción del cártel de Sinaloa, encabezada por los hijos de su fundador, Joaquín El Chapo Guzmán. El presidente Joe Biden agradeció a las autoridades mexicanas por el arresto de un acusado de traficar con armas y fentanilo. La droga sintética destaca detrás de una ola de muertes en Estados Unidos. El Nini fue capturado el miércoles en el estado de Sinaloa, menos de una semana después de que Biden y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se reunieran en San Francisco y prometieran coordinarse más estrechamente en la lucha contra las drogas. Precisamente Estados Unidos, además, ahora emprende acciones para desalentar las migraciones irregulares desde América Latina. Óscar Ortiz tiene los detalles.
El estudio denominado Corrupción, Migración, las causas profundas de estos fenómenos en Honduras, presentado por el Foro Social de la Deuda Externa, reveló que más del 67% de los jóvenes en el país expresaron su voluntad de emigrar. Y precisamente la mayoría de estos casos responden a la falta de empleo en el país y, según datos del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, más de 2.500.000 hondureños no encuentran trabajo. Para el investigador Rob Dulio Perdomo, el gobierno de Honduras y el sector privado deben ser los generadores de trabajo en un país condicionado por la falta de oportunidades.
Es un problema grave que necesita de cambios importantes, no solo de política, sino de el propio modelo económico hondureño tiene que cambiar para que la gente se arraigue, para que no estemos construyendo la idea, el sueño de irnos de Honduras.
Ahora, ante el constante aumento de migración irregular hacia Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense aumentó a más de 64.000 visas H-2B adicionales para trabajadores temporales en el año fiscal 2024, visas orientadas a sectores como la hostelería, el turismo y la actividad agrícola, entre otras. Según señaló Luis Miranda, el subsecretario de Comunicaciones del departamento, el objetivo es reducir la migración irregular.
Estamos básicamente doblando la cantidad de visas a otros 65.000 visas disponibles y 20.000 de esas visas están reservadas para personas de ciertos países, incluyendo Honduras.
Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y nos vamos hasta Venezuela, pues la líder opositora María Corina Machado se pronunció contra el referendo consultivo sobre el Esequibo que promueve el gobierno del mandatario Nicolás Maduro. Con los detalles, Carolina Alcalde.
La candidata presidencial de la oposición venezolana para las elecciones presidenciales de 2024, María Corina Machado, exhortó a suspender el referendo consultivo en defensa del Esequibo, territorio en disputa con Guyana promovido por el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Machado coincide con expertos en que el referendo es un error que puede perjudicar a la defensa venezolana ante la Corte Internacional de Justicia, que se declaró competente para examinar la disputa fronteriza. Sin embargo, el Estado venezolano no reconoce el mecanismo judicial como medio de resolución de la controversia y ratifica que el Acuerdo de Ginebra es el único instrumento válido para resolverlo.
El referendo sobre el Esequibo debe suspenderse. Conformemos el mejor equipo y crear un equipo que fortalezca nuestros argumentos y alinee todos los insumos para la defensa de Venezuela y nuestro territorio.
Además, a propósito de cumplirse un mes de la primaria presidencial en la que ganó con más del 90% de los votos, Machado aseguró que hará frente a todas las barreras para obligar al gobierno a celebrar elecciones en las que, según dijo, resultará vencedora, y aseguró que se está organizando un aparato de integridad electoral conformado por unas 600.000 personas.
Es una red de organización, seguridad, participación y vigilancia electoral la más poderosa que jamás haya existido en nuestro país, porque el reto es inmenso.
Sobre Machado pesa una inhabilitación para ejercer cargos públicos que le impediría formalizar su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral. Recientemente, Estados Unidos condicionó que se mantenga la flexibilización de sanciones, entre otras cosas, al levantamiento de las inhabilitaciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Nos vamos hasta Irlanda. En Dublín se registraron enfrentamientos el jueves en la noche después que 5 personas, 3 de ellas niños, resultaran heridas en un ataque que, según la policía irlandesa, no tenía móvil terrorista. Los detalles con la agencia AFP.
Saqueos y enfrentamientos en Dublín tras un ataque con cuchillo que dejó 5 heridos. Un hombre agredió el jueves a varias personas cerca de una escuela en la capital de Irlanda. 5 personas, entre ellas 3 niños, resultaron heridas y fueron llevadas al hospital. Un sospechoso fue detenido y la policía informó que no buscaba a nadie más. Las autoridades descartaron cualquier motivo terrorista, afirmando que parecía tratarse de un hecho aislado. Sin embargo, el ataque provocó una manifestación que la policía atribuyó a partidarios de la extrema derecha.
12:48, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto. Kiev, la viceprimera ministra de Ucrania, Olga Stefanisha, advirtió a los socios de Kiev de los problemas que traería si se cansaran de la guerra, pues Rusia pondría el punto de mira en otras fronteras europeas. Taipei, el multimillonario Terry Gou anunció su retirada de la contienda electoral para las presidenciales de enero de 2024 en Taiwán, después que la coalición opositora colapsó por diferencias entre los principales aliados. Teherán, el gobierno iraní calificó de intervencionista una resolución que aprobó el Parlamento Europeo condenando la discriminación contra las mujeres por parte del gobierno de Teherán. Bogotá, el ejército de Colombia confirmó la detención de 3 supuestos miembros del Clan del Golfo, incluido José Enrique Casana, alias El Indio, directamente vinculado al narcotráfico a través de la región del Darién. Ciudad del Cabo, el atleta paralímpico sudafricano Oscar Pistorius, condenado por matar a su novia en el año 2013, obtendrá en enero la libertad provisional, dado que la familia de la víctima no puso objeciones a su excarcelación. Y a las 12:49 vamos a nuestra noticia en perspectiva. Dos economistas cubanos, Marta Beatriz Roque Cabello y Elías Amor Bravo, están analizando el impacto que ha provocado la destrucción de la industria azucarera en la isla.
Desde luego, la decisión de Fidel Castro a comienzos de este siglo de cerrar los ingenios azucareros y abandonar los campos de caña al marabú, la he cuestionado siempre como uno de los errores más grandes cometidos. Fidel Castro se equivocó con la zafra de los 10 millones, pero también se equivocó con el cierre de los ingenios y el abandono de los campos. Se ha destruido la base de la industria más importante que tenía Cuba. Fíjate, antes cuando Cuba tenía cosechas de 5 o 6 millones de toneladas al año, esa estimación de cosecha se utilizaba como instrumento de prefinanciación de la economía cubana en los mercados mundiales. O sea, Cuba obtenía recursos económicos, divisas, que luego lo destinaba a lo que todo el mundo conocemos, ¿verdad? Pero obtenía esos recursos que ahora no puede obtener porque no le da dinero ningún mercado internacional prefinanciando la cosecha del azúcar, que tenía un precio y un valor en los mercados mundiales. En este momento el azúcar en Europa está a los precios más altos de los últimos 10 años. Si Cuba produjera 5 o 6 millones de toneladas, estaría obteniendo unos ingresos en millones de dólares espectaculares, y ya ni eso. Y bueno, pues nos hemos encontrado en esta situación en la que ya ni siquiera pueden cumplir con los acuerdos, por ejemplo, con China, que eran de 500.000 toneladas, o sea que ya ni eso. Y los turistas que viajan a Cuba, sobre todo españoles, se sorprenden cuando se piden un café en un hotel y les ponen un sobrecito de azúcar que dice hecho en Brasil. Increíble.
Nosotros tuvimos la zafra de los 10 millones y pues se gastaron todos los recursos del mundo, se hicieron barbaridades y se destruyó la industria azucarera. A partir de ese momento, más nunca la industria azucarera fue lo que era. ¿Qué quiere decir esto? Que con este poquitico de azúcar que van a producir, el pueblo de Cuba no puede ni recibir la azúcar por la venta de la tarjeta de abastecimiento a la que está acostumbrado.
12:51 minutos, el tema lo indica. Vamos a conocer las noticias de los deportes con José Campos, el Chambi.
Esta tarde, los Dolphins de Miami visitan la ciudad de Nueva York para enfrentarse a los Jets en un partido de fútbol americano. Los anfitriones llevan una marca de 4 victorias y 6 derrotas y se encuentran en el tercer escalafón de la división, donde sus rivales de hoy son los líderes con récord de 7 triunfos frente a 3 reveses. Los neoyorquinos atraviesan una crisis ofensiva y han tomado la decisión de sustituir el quarterback para ver si la situación mejora. Por otro lado, los Peces vienen de derrotar a los Raiders de Las Vegas, pero con muchas incógnitas en el lado ofensivo, donde aparecen avanzar, pero no anotan. Estos dos equipos son parte de una rivalidad que data del año 1969, cuando los Jets derrotaron en el Super Bowl número 3 a los Colts de Baltimore, que en ese momento eran dirigidos por Don Shula, quien un año más tarde abandonó los Colts para tomar las riendas de Miami y donde continuó el mal sabor entre ambos. También hoy, pero más tarde, el otro equipo de Miami, los Miami Heat, se miden a la escuadra neoyorquina. Los floridanos cuentan con una marca de 9 victorias y 5 derrotas y se encuentran en el cuarto lugar, mientras que el equipo de Nueva York se encuentra en el séptimo espacio. Mañana sábado concluye una era en el boxeo. Este show será el último pago por evento de Showtime Boxing desde que su creación hace más de 37 años. Los organizadores decidieron despedirse por la puerta alta y por lo tanto han seleccionado un gran programa. La pelea estelar estará a cargo de los supermedianos David Benavides y Demetrius Andrade, con el ganador convirtiéndose en el campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo. El México-ecuatoriano nacido en Estados Unidos, Benavides, entrará al cuadrilátero con el propósito de vencer fácilmente al estadounidense Andrade para obligar al mexicano Saúl Canelo Sánchez a tener que enfrentarlo en su próxima pelea. También una victoria contundente finalmente le daría el respeto de sus detractores que aún no se sienten confiados en el talento de Benavides. Un día como hoy, en el año 1960, el gran basquetbolista Will Chamberlain impuso un récord que 63 años más tarde aparenta ser más difícil de romper que lo que fuera en ese momento. En un partido entre su equipo de los Philadelphia Warriors y los Celtics de Boston, el superastro de 7 pies y 1 pulgada obtuvo 55 rebotes. Para apreciar la magnitud de la proeza, hay que destacar que su quinteto fue derrotado y que su oponente en el centro lo fue Bill Russell, quien era considerado el mejor de la era. En la actualidad, el rebotear se ha convertido en un arte olvidado y donde el promedio por juego de los líderes anuales no sobrepasan 16. El año pasado, el máximo reboteador terminó con un averaje de 12,32 rebotes por partido. Interesantemente, el nombre de Will Chamberlain no aparece en la lista del mejor jugador de todos los tiempos. Sin embargo, sus números parecen de fantasías. Algunas de sus hazañas no parece que serán igualadas en un futuro cercano, y he aquí algunas de estas. Anotó 100 puntos en un juego, jamás fue expulsado de un partido ni por fouls ni por mala conducta, promedió 50,4 puntos en una temporada, lideró la liga en minutos jugados en 8 ocasiones, en una de ellas su promedio superó los 48 minutos reglamentarios, lo que significa que participó en todo el juego más los extra tiempos que tuvieron que jugar. Para Noticias Radio Martí, les informó Pepe Campos, el Chambi.
Tiempo de conocer ahora noticias del mundo del entretenimiento. Vamos a iniciar con las propuestas que nos tiene Xilda Arjona en su programa del fin de semana Arte Express.
En Arte Express este fin de semana muchas notas de interés. El preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara invitó desde la prisión a participar de un nuevo proyecto artístico que tiene como protagonista a la bandera cubana. Paquito de Rivera dedicó el premio de los Latin Grammy a Cuba y Venezuela. El dúo Gente de Zona compartió su alegría con sus seguidores en redes por el éxito de su último lanzamiento, Demasiado, que acaba de cumplir un mes en YouTube y ya superó el 1 millón de visualizaciones en la plataforma.
Noticias del mundo del entretenimiento. Vamos a conocer qué está sucediendo en la capital de España, en Madrid. Pues ya se enciende su Navidad con 6.600 cadenetas, 115 cerezos y más de 10 grandes abetos. Los detalles con Europa Press.
Madrid enciende su Navidad con 6.600 cadenetas, 115 cerezos y más de 10 grandes abetos. Más de 12.000 madrileños y turistas han dado la bienvenida a la Navidad desde la Puerta del Sol. Los protagonistas de las películas Campeones de Guillermo Fesser, acompañados por la música de Disney, han encendido los 145 kilómetros de cadenetas, 115 cerezos y la decena de abetos desplegados por las calles de la capital. El alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida, la vicealcaldesa Inma Sanz, así como miembros del gobierno local y representantes de los distintos grupos municipales, han estado presentes en el acto más mágico de la ciudad.
Magia pura, la ciudad más acogedora que hay en el mundo porque tenemos la mejor gente del mundo que son los madrileños.
Almeida ha dado al pulsador junto a los actores de Campeones y la cantante Ana Guerra, que ha interpretado el tema principal, Wish, el poder de los deseos, de la nueva película de Disney.
Con 59 vamos a repasar nuestros titulares. Representantes de la Unión Europea se reunirá en La Habana con miembros de la sociedad civil. Colectivos independientes verifican otros 2 feminicidios en Cuba. Elevan a 78 la cifra de este año. Excarcelan bajo fianza al preso político Alejandro Garlobo. Entra en vigor la tregua entre Israel y el grupo Hamás. Y la pobreza y la violencia continúan ensañándose con los niños en Colombia. Así lo alertan ONGs. Como siempre, le recordamos nuestra invitación. Nuestro próximo informativo es a las 3 de la tarde a través de las frecuencias de Radio Martí. El equipo del noticiero del mediodía se despide. El lunes regresamos con más informaciones. Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en el micrófono Ariane González. Muy buenas tardes.